Buenos días, bienvenidos a Halsing's Daisy, que hemos entrado ahí con ese tema de Deftones, UUDD, bueno, es un comando, una combinación de comandos muy concreta para un videojuego. Gran tema ambiental de Deftones y uno de los pocos en los que no canta chino. El programa de hoy tenemos con nosotros a un invitado, Jorge Salazar. Hola Jorge,
¿qué tal? Muy buenas, buenos Ramón, días. ¿Cómo estás?
Bien, aquí he pensado que serías un buen invitado, dado que sé que te gusta mucho la música de principios de los 90, y este es el caso. El programa de hoy es un especial grunge, en el que recogeremos canciones de los grupos más representantes de la época. Bueno, quizás se me quede alguno del tintero como Alice in Chains, pero veremos canciones de Nirvana, de las más underground, de Mudhoney, de Pearl Jam, y daremos un rodeo también por la generación X. También me gustaría dar las gracias a Esther González, que está ya a los controles técnicos. Gracias por tu colaboración. Y bueno, lo primero que todo, saliendo de grunge, me gustaría saber si conoces Deftones.
Los Deftones son un grupo muy grande. Tiene clásicos un poco odiados como Back to School,
sí,
pero tiene otros temas menos conocidos que, como el que viene a continuación, que vendría muy bien para que la gente los conociera mejor.
Sí, ¿no? Esa profundidad emocional tan característica de Deftones te lleva por dentro. Bueno, si te parece bien, sin más dilación voy a pasar al primer tema de Nirvana, llamado School, del disco Bleach, que fue el primero que sacaron allá por el año 88. Sí, 88.
Muy grande Kurt Cobain y
sí, muy grande,
vamos con School.
Muy grande y muy muerto, pero todos mis respetos hacia él.
Alma bendita.
Entramos con School dentro. We'll be right back. Bueno, ahí van esos dos temas de Nirvana, Skull y Mr. Mustache. ¿Qué te han parecido, Jorge?
Geniales para empezar esta mañana. Mañana sí. El lunes, mañana.
Este disco Bleach fue el primer disco de Nirvana y bueno, ahí supongo que Kurt aún no tenía ni idea de en qué se iba a convertir su carrera musical. Eso. Y en qué se iba a convertir su vida, porque bueno, sabemos que su suicidio fue suicidio entre comillas, hay varias versiones por ahí
ya.
Volando, ¿sabes? Aunque no queremos echarle aquí la culpa a nadie, ¿sabes?
A Kurt Nilov.
A nadie, no digas eso porque está mal, porque realmente no se tiene ni...
No se tienen pruebas.
No se tiene ni idea.
De todos modos está el documental de quién mató a Kurt Cobain, que arroja una buena pista sobre...
Sí, podrías hablarme
qué pudo haber pasado.
Sobre ese documental un poco, no lo conozco.
Sí, quién mató a Kurt Cobain es un documental basado en entrevistas a amigos de Kurt Cobain, a cercanos de su grupo, que investiga sobre ese último momento, sobre esos últimos días de Kurt Cobain y arroja un poco de luz sobre el asesinato o suicidio de Kurt Cobain. Está la versión de, por ejemplo, que se suicidó con una escopeta muy larga, no le llegaban las manos, cómo fue posible aquello.
Te sí, cuestiona, es una de las dudas principales.
Te deja ahí muchas dudas en el aire y está muy bien. Y sobre la filmografía sobre Kurt Cobain hay títulos interesantes. No, la filmografía, por ejemplo,
perdona.
Last Days de Gus Van Sant.
Last Days la he visto y me parece un peliculón en el sentido en que, bueno, en la película no te dicen que el protagonista es Kurt Cobain, creo que tiene otro nombre y tal. Pero bueno, es evidente debido al aspecto del personaje, debido a la música que toca. Y lo que más me gustó de esa película fue que, mostrando, digamos, el lado más oscuro de Kurt Cobain, todo el día drogado, vestido de mujer, todo el día deambulando, prácticamente no habla en la película y cuando habla, habla súper bajito y parece que está ido continuamente. Lo que a mí me gustó fue que, mientras que resalta en la mayoría de la película esa parte de Kurt Cobain, hay unos momentos concretos donde te muestra realmente lo que podía brillar Kurt Cobain, ¿no? Creo que hay un par de momentos, hay uno en que lo pone a tocar varios instrumentos, que el plano es desde el jardín y se ve la cristalera y él tocando la batería, el bajo, la guitarra, y luego creo que canta una canción acústica del solo. Y me gustó mucho la película, ¿no? Porque parece que te vas a ir con la idea de que era un desgraciado, por así decirlo. Y realmente en esos dos momentos te dice, no vayas a estar tan rápido, que en realidad era un genio, ¿sabes?
Y a pesar de tener un ritmo un poco lento, la película te crea esa atmósfera, te la recrea sobre esos últimos días de Kurt Cobain, días sórdidos, días grises, días muy suicidas, donde se cristalizó toda la esencia de su obra en un acto que fue quitarse la vida. Y como hablábamos antes, ¿se la quitó o no se la quitó?
Así que crees que quitarse la vida fue su último tema, ¿o qué?
Sí.
Sí, ¿no?
Su broche de oro.
Bueno, me gusta tu punto de vista, pero...
No lo comparto.
Yo creo realmente que, bueno, todo el mundo tiene derecho a quitarse la vida, ¿no? Pero Kurt Cobain lo que tuvo, creo que es, como muchos artistas que también se han suicidado, un desfase con la época, ¿sabes? Quiero decir, o estaba atrasado a su época o estaba adelantado. Yo creo que adelantado, aunque también podría ser al revés, ya que la historia es cíclica, así que...
Hombres nacidos y creo que, en el tiempo equivocado.
Claro, el problema básico fue ese, que él vio lo que quería hacer, él vio lo que le gustaba hacer y lo que hacían con lo que le gustaba, es decir, convertir esa música, ese arte, esa emoción pura, ¿no? En un producto comercial y convertirlo en un icono de una generación cuando él realmente no tenía pensado. Hablando de esa generación, la generación X, prácticamente hemos nacido en ella, por lo tanto lo podríamos decir, bueno,
bebemos mucho de ella. Yo soy del 86.
Yo soy del 88 y por ello digamos que, hombre, cuando era el apogeo de esta generación éramos muy jóvenes, pero claro, inevitablemente hemos chupado la música de aquellos años y
la
luego,
influencia de amigos, familiares.
Exactamente, y sobre todo lo que me sorprende ha sido cómo realmente esa generación X, esa filosofía, se ha desvirtualizado al mimetizarse en otros sectores sociales, ¿no? Porque esa dejadez, ese pasotismo tan característico del grunge y de la generación X parece que está hoy en día en casi todos los jóvenes, en mucha gente que no participa de las cosas importantes de su vida y de su sociedad, ¿no?
De todos modos...
El problema... Un momento, déjame acabar, perdóname. El problema creo que realmente el movimiento grunge y la generación X tenía un verdadero elemento subversivo, ¿sabes? Por lo que en un sentido o en otro, al igual que el movimiento hippie, por mucho que se centrara en su propio modus vivendi, sí que suponía una incomodidad para el sistema establecido, ¿no? Y creo que eso es lo que pierde hoy en día las nuevas generaciones, que realmente solamente se suben al carro de la pasividad.
De todos modos, a pesar de todo aquello, en lo que quedó la generación X fue en un abrazo eterno hacia el consumo, la sociedad de consumo. Ese nihilismo que se tenía se convirtió en un consumismo alternativo. Y ahí tenemos ejemplos como, por ejemplo, la devoción hacia productos alternativos anteriormente, como los de Apple, por ejemplo, que pueden ser un símbolo de esta generación que ahora rondará los 30, 40 años. Y poco más que decir sobre lo que son ellos ahora.
Habido un cambio. Hablaremos más adelante y profundizaremos en esa filosofía de la generación X. Ahora me gustaría decir que este disco Bleach de Nirvana lo he elegido especialmente por ser el primero, ¿no? Porque, o sea, me gusta siempre poner en este programa canciones que la gente no conoce, ¿no? O que posiblemente la gente no conozca, o poner la dimensión más underground, o en todo caso más intimista de los grupos. Y en ese caso creo que Bleach es el disco correcto, debido a que recoge toda esa agresividad post-adolescente, ¿sabes? Y todo ese cabreo realmente absurdo y sin base, pero totalmente lícito, ¿sabes? Que tenía aquella generación. Y bueno, después de haber comentado estas cosas tan interesantes sobre Nirvana y sobre la generación X, pasamos al siguiente par de temas, esta vez de Mudhoney, otro de los grandes iconos del grunge, Good Enough y Judgment. Bueno, el nombre es muy grande, ¿sabes? Que poner Judgment en YouTube y será suficiente. Oh, espérate un momento, venga, voy a dignarme a mirarlo en el CD. Un momento, audiencia.
Mudhoney es un gran grupo, tiene...
Gracias por llenar esos segundos de silencio.
Tiene un bagaje especial porque fue de los primeros en aparecer en la escena grunge, y aquí tenemos su legado, una de las canciones. ¿Sabes si siguen en activo los Mudhoney?
El último disco que sacaron fue de 2008, que aquí lo tenemos, de Lucky Ones, que después entraremos en él. Ha habido un retorno en esta nueva época de los grupos de aquella época. Soundgarden sacó un nuevo disco, Pearl Jam sacó un nuevo disco, Mudhoney sacó un nuevo disco, David Grohl se montó otro grupo, ¿sabes? Uh-huh. No sé. Bueno, por fin he encontrado el nombre: Judgment, Rage, Retribution and Theme. THYME. Bueno, dentro canciones, perdón por la espera. Bueno, ahí van ese par de temas de Matt Honey, Gurinov y Jasmine. ¿Algo que quieras comentar al respecto, Jorge?
Son geniales.
Sí, ¿no? Una de las cosas que más me gusta del grunge y que además ha dejado como herencia a los estilos que de él nacieron es esos ritmos pegadizos, ¿no? Siempre se busca la simplicidad en las estructuras y ese ritmo pegadizo, ese riff que siempre se te queda grabado en la cabeza, ¿no?
Y esa habilidad hace que suenen muy frescos, incluso habiendo pasado casi 20 años.
Sí. Mira, precisamente ahora me disponía a hablar un poco sobre Matt Honey, que bueno, fue una de las bandas pioneras, como más hablado. En 1988 sacan su EP debut, Superfast, y bueno, realmente sus componentes son... Uno de ellos muy conocido, Jeff Ament, debido a que después formó parte de Pearl Jam, y luego también están Stone Gossard, Steve Turner y Mark Arm. Y bueno, lo más curioso es que sabes que tuvieron un periodo de descanso debido a que bueno, no se pudo estar 20 años en un grupo continuamente. Sí. Conozco pocos y la mayoría de ellos son españoles que se mantengan tantos años en continua actividad en la música, ¿no? Y bueno, contribuyeron con su estilo y con su filosofía de vida a alimentar esta borrachera, ¿no? de la sociedad que hubo con este estilo. Y ahora hablaremos un poco más de esa filosofía de la generación X. Me gustaría comentar que fue, digamos, una respuesta totalmente clara a la frustración acarreada de tantas generaciones que lucharon por algo mejor y que no consiguieron nada. Los hippies, los 80, los 70, todos ellos estaban llenos de ideas, de sueños, de pasión y bueno, no consiguieron nada, ¿no? Aquí uh-huh. Seguimos, ¿no? O sea, pareció que en los 60 con Jimi Hendrix y con toda esta gente iba a cambiar el mundo, que iba a ser ahora o nunca y aquí seguimos, ¿no? Entonces, me gusta verlo como esa forma de protestar, de decir, antes siendo pasional y siendo racional y no conseguí nada, ahora voy a conseguir algo desde, o sea, tú tumbado en una esquina con una camisa rayas, un litro y una guitarra desafinada. No
creo que fuera esa directamente la filosofía tal cual que tenía, sino que fue más bien una consecuencia, algo accidental que derivó. La actitud se tenía, la actitud nihilista se tenía y se tuvo siempre, pero no creo que se tuviera el cometido de querer cambiar algo. Y eso es principalmente lo que creo que los caracteriza a los miembros, digamos, de la generación X, que fue el preludio de la generación actual a la que pertenecemos, que nos llaman la generación perdida, así de a bote pronto.
La Y.
La Y o la generación perdida ya al ver, al la ser los afectados
Omega
por
ya.
La crisis.
Estamos fuera del...
Es la generación indignada, ahí estamos.
Así que piensas que realmente el nihilismo siempre estuvo. ¿Te refieres a siempre estuvo en el movimiento grunge o a siempre estuvo en los movimientos sociales?
No, en el movimiento grunge.
Claro. Quiero decir, en ese sentido, de que antes la gente creía mucho más en la posibilidad de que el ser humano podría evolucionar hacia una sociedad más justa, hacia una moral más perfecta, pese a que los términos de moral sean tan relativos y a veces tan volubles, ¿no? Tan volátiles en estos tiempos que vivimos. Pero realmente creo que fue necesario ese parón, ¿no? en la decisión a cambiar el mundo para que, bueno, y el parón que aún continúa y que ahora quizás continúa. Estamos empezando a ver que ese parón puede dar lugar a otra nueva era de lucha y de subversión y de transgresión en los pensamientos sobre cómo se organiza la sociedad y bueno, espero que haya, digamos, un estilo que coja esa estela del grunge de aquí a unos años y que la continúe, pero con una convicción más fuerte a la hora de cambiar las cosas. Espero que estés de acuerdo conmigo en este tema.
Estoy totalmente y han surgido nuevos estilos, o sea, la emergencia de la música, de la nueva música electrónica tipo dubstep, drum and bass. La fusión que está teniendo con el rock y con el metal, por ejemplo, anoche escuchaba Skrillex con Korn.
Sí.
Son movimientos muy interesantes que se están efectuando dentro de la escena musical y que puede que nos definan como generación de aquí a unos años.
Sí, yo espero que no, te lo digo en serio, ¿eh? Es que, bueno, el Drum Bass hace poco hizo una entrevista a un DJ de Drum Bass que lleva en la escena muchos años, ha girado por toda Europa, sobre todo el movimiento underground. Y me dijo que el Drum Bass, la capacidad que tiene es de tragarlo todo. Es decir, sale un estilo, lo puedes hacer con Drum Bass. Rock lo puedes hacer con Drum Bass, hip hop con Drum Bass, funk con Drum Bass. ¿Sabes? Entonces es un estilo que nunca se, digamos, se desfasa debido a que se actualiza automáticamente. El dap este, últimamente le he cogido un poco de tirria, ¿no? De manía, debido a que parece ser que se ha puesto de moda y todo el mundo lo hace, ¿sabes? Quiero decir, Korn lo hace, Linkin Park lo hace. Por favor, he visto a John Frusciante, guitarrista de los Red Hot Chili Peppers, que hace musicón en solitario, en el sentido de que es una música muy intimista, haciendo un disco de Drum and Bass. Quiero decir, está tragando demasiado, bajo mi punto de vista, y creo que es una música muy dirigida a la fiesta, ¿no? A ese momento concreto en que todos son en tu cuerpo hormonas y bueno,
y rave.
Exactamente. Entonces creo que el movimiento o la música que debería definir a la generación que viene ahora, o quizás a la nuestra o a la que sea, debería ser un movimiento no menos espontáneo, pero sí más meditado, ¿sabes? Quiero decir, menos dado a esa locura gratuita que tienen los ambientes de fiesta de hoy en día, ¿sabes? Quiero decir, porque realmente muchos de los jóvenes que hoy en día quizás deberían estar pensando en cómo desarrollar sus vidas o en hacerlo, o si realmente están haciendo lo que quieren hacer, pierden su tiempo, o bueno, no siempre es perder el tiempo estar por ahí pasándotelo bien, pero quiero decir, estar las 24 horas o dedicar tu vida o que tu única ilusión sea esa. Así que creo que eso, que esa música tiene ese doble filo, ¿sabes? De fomentar esa fiesta gratuita, ¿no? Ese jolgorio que a mí personalmente me parece un poco absurdo llevado a ciertos extremos, ¿sabes? Pero bueno, eso es solamente mi opinión. Perdona, pero hemos de pasar ya al siguiente par de canciones porque nos desfasamos un poco de tiempo. Esta vez irán canciones de Pearl Jam, otro gran grupo de la movida, que además sus músicos, como hemos visto, han estado también en Mahoney y por otra parte en Soundgarden, grupo que no he traído pero que recomiendo a todos los oyentes. Y allí vamos con Given to Fly y Just Breathe. Dentro.
Lone and cold, all we know. understand that every life must end. As we sit alone, I know someday we must go. Oh, I'm a lucky man to count on both hands the ones I love. Some folks just have one, yeah, others they got none. Stay with me, oh, let's just breathe. Practiced all my sins, never gonna let me win. Under everything, just another human being. Yeah, I don't wanna hurt. There's so much in this world to make me bleed. Stay with me. All I see. Did I say that I need you? Did I say that I want you? Or if I didn't, I'm a fool, you see. No one knows this more than me. As I come clean, I wonder every day as I look upon your face. Everything you gave and nothing you would take on. Nothing you would take. Everything you gave. Did I say that I need you? Oh, did I say that I want you? Oh, if I didn't, I'm a fool. No one knows this more than me. And I come cleaner. Nothing you would take. Till I die, meet you on the other side.
Bueno, ahí van Given to Fly y Just Breathe. El tema que está sonando ahora es Untitled, del directo de Pearl Jam. Tienen un gran directo. Me gusta mucho este grupo, sobre todo por la voz del cantante. Me encanta cómo combina esas melodías que unos años más tarde hubieran dado incluso lugar a que alguien rapeara encima con esas melodías, incluso con notas mayores, ¿no? Quiero decir, en un tono bonito. ¿Qué opinión tienes sobre este par de canciones?
Yo destacaría principalmente la baladita Just Breathe. Ideal para dedicar a alguien o para un momento tierno.
Sí.
Viene muy bien para esta hora que hemos metido algo de caña, compensarlo con...
Es muy tempranico, ¿no?
Con algo, exacto.
Es muy tempranico para romper los muros con la guitarra.
La gente no se levanta tan revolucionada como lo hacemos nosotros por las mañanas.
Yo debería hacerlo, ¿sabes? Yo reconozco que me viene bien montarme en el coche y lo primero que hago es ponerme algo de música bastante cañera, ¿sabes? Bueno, siento mucho no poder hablar más de esto, pero vamos con el tiempo justo. Así que en este KitKat que hemos hecho entre canciones, solo me va a dar tiempo a recomendar un par de locales de buenos amigos míos, que bueno, os hago el favor aquí de momentáneamente hablar de sus actividades, ¿no? Uno de ellos es D'Artagnan, que está al lado de la iglesia de Santa María, en Alicante. Y allí poder encontrar todo tipo de camisetas con diseños de lo más vanguardistas, a veces más arriesgados, a veces menos, a veces con comedia, a veces con algún mensaje político en concreto. Y además también se pueden hacer encargos y la impresión y la camiseta suele ser de buena calidad, así que les recomiendo que vayan allí. Además creo que también pone bastante grunge como música para el local. Así que si les ha gustado este programa, les gustará el local. La otra iniciativa y proyecto que ya llevo unos meses en curso que me gustaría nombrar es Sala Babel, el lugar donde ahora está habiendo esa nueva escena musical de la que tú hablas, que está tan de moda y prácticamente es el único lugar en Alicante que lo ofrece, de dubstep, drum and bass, bueno, también hip hop, funk. También hay un grupo de chavales de 16 años que son todos de conservatorio y hacen las sillas y son unos máquinas. Y a mí me flipan, te lo digo, y nada más es como, joder, ¿no? Estos tipos, o sea, quiero decir, yo llevo tantos años en la música y estos chavales, tío, o sea, son unos máquinas y tienen 16 añitos. Si alguna vez vais a la Sala Babel y oís hablar de ellos, os los recomiendo. También te la recomiendo. Y bueno, ¿algo que quieras comentar antes de pasar al siguiente par de canciones?
Bueno, para la gente que nos escucha desde la Vega Baja, por ejemplo, también tenemos la Sala Apolo en La Mata, al lado de Torrevieja. Una sala donde se está fomentando mucho el drum and bass, el dubstep, y se cultiva bastante la escena del hip hop local, que es bastante fuerte en Torrevieja. No mucha gente lo sabe, pero hay demasiados talentos. Al ser una ciudad tan multicultural, pues propicia a que salgan bandas, a que salgan grupos de distinto tipo, de todos los géneros musicales.
¿Qué ciudad has dicho?
Torrevieja. Ah. Así que están todos invitados, gente de la Vega Baja y los que no lo sean, lo que escuchen. Sala Apolo, La Mata.
Vale, pues quedaos con esos nombres. Pasaremos al siguiente tema, The Lucky Ones, que forma parte del último disco de Mad Honey, sacado en 2008, y en el que podremos ver algunas influencias, ¿no?, modernas de música electrónica, muy concretas, muy minimalistas, es decir, un sonido muy concreto en una canción. Y bueno, me pareció muy curioso, ¿no?, porque nunca había escuchado el grunge, algo tan seco, tan directo, tan desenfadado, ¿no?, con ese punto ahí electrónico, incluso un poco desquiciado. Ya verás. Pasamos a The Lucky Ones.
Pasamos.
Lucky love.
Bueno, hemos llegado al final de este programa de Helsing's Daisy. Me gustaría decir que me da igual si ha salido bien o ha salido mal, debido a que como espíritu del grunge es ese, ¿no? Me da igual lo que pase, si tengo que salir a cantar después de haberme tomado dos whiskies lo hago, si tengo que tener todas las cuerdas al final lo hago, y si tengo que escupir un poco al público pues también lo hago, es lo único que no puedo escupir al público, me parece, de una educación. ¿Algo que quieras decir antes de despedirme?
No, a ti muchas gracias por haberme invitado a este programa.
Muchas gracias a ti por haberme ayudado a hacerlo más ameno.
Y espero que para la próxima volvamos a coincidir y saquemos algo guapo también.
Pues bueno, si Dios quiere, no sé por qué he dicho eso, esto volverá a ser, o sea, volverá a ver otro programa con otro tipo de música, otra temática, y volverás a estar aquí. Ya nada más, ahora pondremos un grupo llamado Sonic Youth, que era la pequeña sorpresa de este programa. La canción es llamada 100%, el grupo es del 81 y bueno, más pioneros del grunge imposible, ¿no? El 81. Entreves incluso que The Melvins. Muchas gracias, Jorge Salazar, por estar aquí. Muchas gracias, Esther González, por haber llevado todo el asunto técnico. Ramón Plaza aquí al micrófono como presentador, y hasta otro día. Helsing's Daisy se despide.
Goodbye. Hasta la próxima.
All I know is you got no money, but that